El mundo necesita conocer lo que sucederá en el tiempo final. Quiero invitarles a colocarse en pie para que Dios nos ilumine si el decreto de muerte va a ser establecido. ¿Dónde, qué papel jugará usted en el escenario de la historia? Dios y Padre, tú eres el único que conoce el futuro. Y en ti hemos colocado nuestra confianza. Pero sabemos que tú nunca has perdido un caso. Has peleado por tu pueblo. Has sacado a tu pueblo victorioso de crisis, de situaciones donde estaban sentenciados a muerte. Hoy estamos frente a una cortina que se corre para mostrarnos el futuro. Y al final, a través de tu palabra, nos dejas ver que los poderes de este mundo colocarán un decreto para poder probar si estamos en Cristo o no. Pero este decreto vendrá más con el fin de aniquilar el pueblo de Dios. Estamos en tus manos en esta hora y acudimos a ti para que nos des sabiduría, pero que también nos des confianza para depender de ti. Prepáranos para lo que vamos a hablar en esta noche, pero toma mis labios, mi mente, pero también toma el intelecto de todos a nivel del mundo para que podamos entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, puedan sentarse. Cuando nosotros leemos en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 15, encontramos apuntes como esto: la historia se repite y Dios restaura lo que pasó. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Allí nos están introduciendo una ley de la triple aplicación. Y nos están dando a conocer que la historia puede repetirse. La historia se repite porque hemos visto que muchas cosas del Antiguo Testamento se da en el Nuevo Testamento y tiende a volverse a repetir en las escenarias del mundo, o mejor, del futuro, en las escenas finales. Pero yo quiero que hoy nos centremos un poco acerca de la guerra del diablo contra un pueblo, contra los líderes del mismo. Dios ha librado a su pueblo de todo problema y de todo conflicto. Sin embargo, el enemigo ha preparado una guerra contra un pueblo que tiene unas características especiales, un pueblo que se ha distinguido en el mundo por su estilo de vida. Esa guerra no va para todos los cristianos, va dirigido a un pueblo especial. Y usted podrá preguntarse, al igual que este servidor, ¿qué tiene ese pueblo? ¿Cuál es ese pueblo? ¿Qué hace ese pueblo? ¿Y por qué a ese pueblo? La Biblia puede ayudarnos a visualizar el mapa del futuro con respecto al objetivo del enemigo contra ese pueblo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Allí encontramos la razón, la causa primordial por el cual el diablo va a perseguir a un pueblo. Leamos. Entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Cuáles son las características de ese pueblo? Primero, guardan los mandamientos de Dios, y segundo, tienen el testimonio de Jesús. son dos pilares que revela, que despierta el odio del enemigo contra ese pueblo. El problema no está tan solo en guardar los mandamientos, sino que está centrado en la verdadera adoración. Y no solo qué adora, sino a quién adoras, cómo adoras y cuándo adoras. En esa logística de pensamiento, el diablo tiene centrado su atención. Y tristemente, todos los que querramos ser fiel a Dios o fieles a Dios, estaremos abocados a sufrir los vituperios del maligno. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La noticia, no sé si sea buena la que voy a dar, pero si usted le da lo mismo guardar el sábado que el domingo, no tiene problema, no se preocupe en esta hora, porque el diablo no lo va a tener como objetivo de perseguirlo. Al fin y al cabo, los dos están en rebeldías. Por lo tanto, él no va a perseguir a ese tipo de cristiano. Él se centra en los cristianos, en el pueblo que está aferrado, aún así ha dicho Jehová, está aferrado a los principios de la ley de Dios. Y la presencia del Dios creador de los cielos y de la tierra y de los 10 mandamientos ha permeado su carácter en esos cristianos. Y eso despierta la ira al maligno. Está profetizado en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 25, que un poder político religioso trataría de hacer estos cambios, y es inspirado directamente por el enemigo de Dios. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, dos tiempos, tiempos y medio tiempo. Es el atentado que Dios escribe como si estuvieran en contra del Altísimo. Cuando se trata de cambiar lo que Dios ha puesto en su palabra, cuando se trata de mover lo que Dios ha colocado, la Biblia lo presenta como hablar palabras contra el Altísimo, como ir en contra de Dios. Y lo más triste, que todo esto termina en persecución. Está profetizado en Daniel, en la lectura que hicimos, que el conflicto sería entre la ley de Dios, y muchos santos morirían por su fidelidad a los mandamientos de Dios. El conflicto de los siglos es un libro que usted tiene que conseguirlo. No sé dónde, pero búsquelo. Porque usted se va a dar cuenta durante esta ponencia que están los secretos de la artimaña del enemigo revelado allí. El conflicto de los siglos dice que a medida que las iglesias protestantes rechacen el argumento claro de la Biblia en defensa de la ley de Dios, desearán imponer silencio a aquellos cuya fe no pueden rebatir con la Biblia. Aunque se nieguen a verlo, están asumiendo actualmente una actitud que dará como resultado la persecución de los que se niegan a hacerlo. Y algo más, el resto del mundo cristiano está haciendo o está dando a conocer cosas, pero el enemigo se levantará directamente contra aquellos que están firmes a la ley de Dios. Página 650. Usted se puede preguntar, ¿qué hará el enemigo para lograr esto. El libro sigue diciendo: los dignatarios de la iglesia y el Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo. Y para ello apelarán al cohecho, a la persecución o a la fuerza. Cuando no hay un argumento claro para debatir, para contrarrestar con la Biblia en la mano, con una sí ha dicho Jehová, van con la fuerza e imponen leyes y obligan a la conciencia que no pueden convencer con argumentos. La falta de autoridad divina, con una sí está escrito, se suplirá con ordenanzas y mandatos, decretos y leyes. ¿Cuáles son esas enseñanzas? O mejor, esas ordenanzas. Otro libro. Si usted durante esta campaña, usted puede colocar, conseguirse esos libros, usted tendrá una mente amplia en esto. Joyas de los testimonios, tomo 2, página 150. La falta de autoridad divina generará violencia. Decretos se darán en el camino para establecer la ley dominical. La ira de hombre se despertará en forma especial contra aquellos que santifican el sábado del cuarto mandamiento. Y al fin, un decreto universal los denunciará como merecedores de la muerte. Aquí estamos hablando cosas claras, y el diablo tiene su mirada colocada sobre ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Ese pueblo usted lo puede identificar con la Biblia en la mano, mostrando un así ha dicho Jehová. Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a aquellos a quienes no puede seducir de otro modo. Para conseguir esto, obrará por medio de las autoridades religiosas y civiles. O sea que hay una unión entre el poder político religioso con el poder civil. Y esas potencias, esa unión, generarán un poder único para ir en contra de ese pueblo. Así como hablamos ayer que le pasó al pueblo de Mardoqueo, a los judíos. Porque Dios quería de manera especial levantar su honra, su gloria. Pero dice: se expedirá un decreto contra todos los que santifiquen el sábado, que los declaren merecedores de la muerte, de la pena de muerte, pena más severa, y se autorice al pueblo que pasado cierto tiempo los maten. Esto es una profecía y esto viene. Viene porque viene. Y el mundo espera que siga como estamos. Pero el pueblo de Dios espera que estas cosas lleguen. Porque Dios nunca se equivoca. Ahora usted dice: bueno, pero esto es terrorismo. ¿Qué hacemos si colocan el decreto de muerte? Preguntémonos: ¿qué hizo Dios con Israel? Cuando estuvo Israel en peligro de muerte, ¿qué hizo? Dios cambió todas las cosas, Dios fue glorificado. Mardoqueo, que iba a ser decapitado, colgado en una horca, y que estaba su cabeza sentenciado a la muerte con un decreto de muerte, allí a la puerta del rey, del palacio, con oración, con dependencia, con entrega total al Cristo de la gloria, al Dios de Dioses, Señor de Señores. El resultado de su oración, Dios lo pasó de la puerta al trono directamente. Y el pueblo que estaba sentenciado a morir, Dios le dio la victoria. ¿Podrá hacer Dios eso en los últimos días? Ok, vamos a mirarlo. Tengo evidencias de lo que Dios puede hacer. Intervención de Dios por su pueblo en estos momentos, cuando el pueblo entre en crisis. ¿Cómo va Dios a intervenir? ¿Cómo Dios va a dar la garantía a su pueblo? ¿Cómo usted y yo podemos estar confiados en mi Cristo, en mi Salvador, que podemos pasar triunfantes por los momentos de crisis? La Biblia es clara en eso. Por más que un decreto general haya sido fijado y que se centre en los observadores de los mandamientos de Dios, por más que puedan ser muertos los observadores del sábado, aunque los enemigos se adelanten al decreto para quitarle la vida, la Biblia dice, no Juan Caicedo, la Biblia dice que ninguna arma levantada contra su pueblo fortalece, digamos, permanecerá. Y vamos a ir a la Biblia. Isaías capítulo 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prevalecerá, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y la victoria, dice aquí, las victorias que proceden de mí, así afirma el Señor, gloria a Dios. Ninguna arma levantada contra nosotros podrá resistir. Vamos a la Biblia. Jeremías capítulo 1. ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? Jeremías capítulo 1, versículo 19. Cuando se levante esta situación, ¿qué hace Dios? Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová el Señor. A su nombre sea la gloria. Hay un respaldo de Dios. No debemos temer a los decretos de muerte. Por más que un decreto sea levantado, Dios tiene una estrategia montada y no va a haber problemas con nosotros. Por más que un decreto sea dado, Dios tiene un cordón de ángeles poderosos en torno de cada fiel. ¿Ustedes escucharon eso? Dios tiene un poder de convocatoria con los ángeles. Algunos, vean mi libro, Conflicto de los Siglos, ustedes tienen que conseguirlo. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas, pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados por Dios para defender a sus hijos en tiempos de crisis. Dios tiene una protección con sus santos. Amigos televidentes, compañeros que nos encontramos en este auditorio y todos los que están pendiente de la temática en diferentes partes del mundo, Dios tiene una protección sobre sus santos. Dios tiene un sello colocado sobre aquellos que rinden sus vidas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene una protección. El poder, el escudo de Él parece que permea a sus santos. Y lo digo con base a lo que está escrito en el Conflicto de los Siglos. Las espadas levantadas contra ellos, cuando vengan a querer destruirnos, dicen que se quiebra y como paja cae en el piso. A su nombre sea la gloria. Dios tiene la protección y no debemos temer del futuro. Dios nos ha dado la certeza. Dios tiene tantas estrategias para librarnos que confunde al enemigo. Job lo ha dicho. Yo quiero que ustedes lean conmigo. El diablo está preparando decretos de muerte. El diablo está preparando estrategias, leyes contrarias para someter al pueblo de Dios a la ruina. El diablo está preparando todo. Pero miren qué tiene preparado Dios. Yo siempre digo que cuando el enemigo viene con maíz, ya Dios viene con arepa. Dios se le adelanta. Job capítulo 38. Lean conmigo Job capítulo 38, para que se den cuenta que toda la estrategia que tiene el enemigo preparado contra el pueblo de Dios, Dios está adelantado a ello. Ya Dios tiene un arsenal preparado para eso. Job 38, versículos 22 y 23. Y Dios comienza preguntándonos a nosotros en esta hora: ¿has entrado en los depósitos de la nieve? ¿Has visto los almacenes de granizo que tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la gran batalla del Señor? Dios tiene preparado, tiene un arsenal, señores agentes de la policía. Dios tiene un arsenal para el pueblo de Dios. Le voy a dar otro pasaje para que se den cuenta que no es solo ese. Jeremías 50, 25. Jeremías capítulo 50, versículo 25. Dios tiene preparado todo. Nosotros no debemos temer bajo ninguna circunstancia. El Señor abrió su arsenal y sacó las armas de su furor. Esta es la obra del Señor Dios Todopoderoso en tierra de los caldeos. Dios abrió el arsenal. Dios está preparado para el tiempo del fin. Dios está preparado para el decreto de muerte. Dios está preparado para la persecución para su pueblo. Dios está preparado para todo el ejército del diablo para enfrentarlo. ¿Está usted preparado con Dios? Esa es la pregunta del día. Si Dios está preparado, ¿está usted preparado con Dios? Quiero preguntarle, ¿o se ha preguntado usted si Dios ha usado este arsenal en algún momento de la historia? Usted se va a dar cuenta que sí. Vamos a leer en el libro de Josué, en el capítulo 10, versículo 11. Y se va a dar cuenta que Dios sí ya lo ha usado. Dios tiene preparado su arsenal y en algunos momentos de crisis lo ha usado, cuando su pueblo ha sido perseguido y ha sido atacado. Josué capítulo 10, versículo 11. Tomen sus Biblias. Y cuando iban huyendo de los israelitas, se está refiriendo cuando los cinco reyes amorreos se unieron para atacar a Israel, a Josué solo. Dios lo ayudó. Cuando iban huyendo de los israelitas por la bajada de Bet Orom, el Señor echó sobre ellos desde el cielo grandes piedras hasta Azteca. Y murió mucho más por las piedras de Jehová que por la espada de Josué. Dios desde el cielo, cuando vio que estaban enfrentándose a su pueblo, Dios desde el cielo tirando piedras a los enemigos, gloria a Dios. Dios está dispuesto a tirar piedra por ti, gloria sea su nombre. Dios te protege, Dios tiene la seguridad en ti. ¿Estás tú seguro con Dios? ¿En esta hora puedes decir tú que tienes seguridad en Dios? Porque Dios está listo para defenderte, no importa las condiciones. Dios tira piedras por amor a sus hijos. Y cuando atacan a su pueblo, Dios se hace notar. Y si fuera posible, Dios en ese tiempo apagar, o mejor, detener el sol, Dios lo detendría solo por darle la victoria a su pueblo. Miren la cita. Conflicto de los siglos 689. Si los hombres tuviesen la visión del cielo, verían compañías de ángeles poderosos en fuerzas. ¿Ángeles poderosos en qué? En fuerzas. Y no son fuerzas humanas, son fuerzas que vienen del Dios del cielo, estacionados en torno de los que han guardado la palabra de la paciencia de Cristo. Con ternura y simpatía, los ángeles han presenciado la angustia cuando se ha dado el decreto de muerte, cuando se ha dado la persecución. Los ángeles han presenciado eso y están en espera, aguardando la orden de su jefe para arrancarlos del peligro. Los ángeles están allí estacionados, listos para defendernos. Yo no debo temer bajo ninguna circunstancia de los decretos de muerte. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. En otro tiempo, Dios se valió de santos ángeles para socorrer y librar a los santos de su pueblo. Una idea, una claridad, una evidencia. Segunda de Reyes 6, versículo 15 al 17. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17. Esta es una evidencia para que usted se dé cuenta. De mañana se levantó el siervo del varón de Dios para salir y vio el ejército que cercaba la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo respondió: No temas, porque más están con nosotros que contra ellos, o mejor que con ellos. Y Eliseo oró: Te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y vio el monte lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Miles y millones de ángeles Dios había trasladado del cielo. Dios había vaciado el cielo para defender a un solo hijo suyo en la tierra. ¿No vaciará el cielo para defender a millones que estamos en el mundo? ¿Pero has elegido a este Dios? ¿Has elegido al Dios que defenderá tu vida? Un solo ángel. Dice el capítulo 19 de Segunda de Reyes, versículo 35. Un solo ángel vino cuando Senaquerib estaba desafiando al pueblo de Israel. Cuando Senaquerib estaba humillando y estaba incluso deshonrando a nuestro Dios. Un solo ángel envió el Dios del cielo para defender a su pueblo y mató a 185 mil soldados asirios. Un solo ángel. Y la Biblia dice que Dios tiene millones de millones, miríadas de miríadas, 10,000 veces 10,000 ángeles a tu favor para defenderte en el día de angustia, en el día de crisis, en el día de decretos, en el día de persecución. El problema es que no estemos con el Dios que nosotros necesitamos. El problema es que nosotros no estemos con el Dios que se requiere. Los hijos de Dios pasarán penosos o penosa situación. Encarcelados, encerrados, con calabozos, sentenciados a muerte. Algunos abandonados para morir de hambre. En repugnantes calabozos en donde ni el grito humano se escucha. Pero en lo más profundo, donde te metan a la profundidad de la tierra, la Biblia dice que mi bendito Cristo desciende para sacarte. Y si fuere posible abrir las puertas de la cárcel, lo abrirá. Pero tú cantarás la gloria del Señor. Y el acto más grande de Dios es venir a rescatarte, para poder entrar contigo y conmigo por las puertas perlinas de la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Ven, Señor Jesús. Debe ser nuestro clamor hoy. No importa lo que suceda, pero Dios tiene para nosotros la garantía. Daniel fue también perseguido, pero Dios lo sacó victorioso. Dios nunca se ha olvidado de su pueblo. Y pase lo que pase, Dios va a estar con nosotros. No importa lo que suceda. Yo quiero preguntarte: ¿se olvidó Dios de Noé cuando los juicios de Dios cayeron sobre la tierra y las aguas cubrieron todas las montañas? ¿Se olvidó Dios de Noé? No, y díganlo duro si lo creen así. ¿Se olvidó Dios de Lot cuando cayó fuego del cielo para consumir la ciudad de la llanura? ¿Lot se consumió en las llamas o Dios lo sacó? Dios lo sacó. Dios no se olvidó. ¿Se olvidó Dios de los tres varones hebreos ¿En el horno de fuego? No. Pero ese no está lánguido. ¿Se olvidó Dios de los tres varones hebreos cuando cayeron en el fuego? No. Dios se metió con ellos en el fuego. Gloria a Dios. Dios se metió con ellos en el fuego. Y Dios se meterá contigo también en el fuego. Mi pregunta es, ¿estás dispuesto a meterte con Cristo a las aguas del bautismo también? Porque a veces queremos que Dios nos libre del fuego, pero que también nos libre de las aguas. No puede ser así. Todos tenemos que hacer esto. Porque para estar con Cristo en el fuego, o para que Cristo esté con nosotros en el fuego, debemos descender a las aguas y ser blanqueados, emblanquecidos, transformados, lavados por la sangre de Jesucristo, para asemejar su carácter. Se olvidó Dios de Daniel en el foso de los leones. Yo me puse a leer eso en la mañana y me dio ganas de llorar, porque yo me puse a imaginar eso, como dicen los escritores cuando colocan el pie de página, la negrita es mía abajo, ese es mi pensamiento. Yo me puse a pensar cuando Daniel fue lanzado en el foso de los leones, hambrientos, no habían comido y necesitaban carne humana, y cuando lo lanzaron, Daniel cayó allá. ¿Y sabe qué pasó con la boca de los leones? Dios le dio un calambre. Yo me imagino que estaba encalambrado, no podía ni abrir la boca. Su nombre sea la gloria. No podían abrir la boca porque Dios estaba allí cuidando a su santo, como te cuida a ti y me cuida a mí. ¿Y por qué nos resistimos a la entrega de Dios? ¿Por qué tenemos que negociar la salvación con Dios cuando Dios hace cosas maravillosas? Encalambrando la boca de los leones. Yo me imagino los leones como tirarían la boca y darían el ejercicio. No la podían abrir. Había un santo de Dios allí. Y el mundo está lleno de santos de Dios. Y Dios hará maravillas. ¿Se olvidará Dios de ti y de mí? ¿Estás convencido? ¿Se olvidará Dios de ti y de mí? ¿Se olvidará Dios de ti? Vamos a la Biblia. Jeremías, Isaías, capítulo 49. Isaías, capítulo 49, versículo 15 y 16. Mira, yo no quiero emocionarme, pero no me puedo aguantar. Dios pregunta al pueblo hoy, a todo el mundo, por donde tú estés contemplando y donde estés, Dios te está preguntando, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho para no compadecer de su hijo, de sus entrañas? Aunque ella se olvide, yo nunca te olvidaré. ¿Escuchó eso? Aunque ella se olvide, ¿qué dice Dios? Yo nunca te olvidaré. Y el versículo 16 dice, ¿por qué no se olvida? En la palma de mis manos te llevo esculpida. Tus murallas están siempre delante de mí. No me quedé tranquilo. Me fui al original griego, al hebreo, a buscar la palabra esculpir, que era lo que quiere decir. Y encontré la palabra esculpir como pataja. La palabra pataja traduce cortar, tallar, grabar. Y me dio una emoción profunda. ¿Saben por qué? Porque yo me pregunté que mi nombre no está escrito en las palmas de las manos de Dios. Mi nombre está tallado, grabado, cortado sigilosamente en las palmas de mi mano. Es como coger un sello, impregnarlo sobre una arcilla y queda marcado. Así está tu nombre y mi nombre en las manos de Dios. Gloria a su nombre. Nunca se va a olvidar Dios de nosotros. En un tiempo difícil, cuando parecía que ninguna potestad podía salvar a Israel del decreto de muerte, el pueblo clamó a Dios y Dios cambió la muerte en vida. Y Dios está vivo. Dios puede hacer lo mismo. Y déjame leerle algo que me estremeció. Lo compartí con algunos en una vigilia. Lo que pasó en Egipto. Dios está vivo. Lo increíble que pasó. Un musulmán mató a su esposa porque la encontró leyendo la Biblia. Entonces decidió no tener nada que ver con ella, ni con su descendencia, y la enterró en una cripta, como se hace en Egipto. A ella muerta. También sepultó en la cripta a su bebé recién nacido y a su hija de 8 años vivos. Lo metió en el hueco. Él dijo a la policía local, que un ladrón había asesinado a su familia y los sepultó para no dejar ninguna evidencia por varios días. 15 días después, miren cómo actúa Dios. 15 días después, lo sucedido, un tío, pariente de él, del asesino, falleció. Y falleció de causas naturales, y no saben por qué falleció. Pero Dios está vivo. A Dios no se le puede engañar. Y la familia procedía a enterrarlos en la sepultura junto a la cripta donde habían enterrado a la esposa. Tuvieron que abrir para pasar el otro cuerpo. Y cuando descubrieron a la niña y al bebé que estaban vivos, 15 días habían pasado. Todo el país quedó en choque y el hombre será ejecutado según las leyes. La policía preguntó a la niña cómo hizo para sobrevivir 15 días encerrada con un bebé. Y ella respondió muy naturalmente: un hombre que usaba ropas brillantes y tenía heridas en las manos venía todos los días para alimentarme y siempre despertaba a mi mamá para que le diera pecho a mi hermanita. Bendito sea su nombre. La niña fue entrevistada por una conocida periodista de una televisión nacional que tenía su rostro cubierto según la costumbre musulmana. La niña dijo esto a la televisión: fue Jesús quien vino a cuidarnos. Ahora sé que Él hace esas cosas. Él está vivo. Porque era Él que venía todos los días con esa ropa resplandeciente y despertaba a mi mamá todos los días para darle pecho a mi hermanita. Y a mí me traía comida. 15 días. Él está vivo, dice ella. Estimados televidentes, Él está vivo. Estimados hermanos y amigos, Él está vivo. Y porque Él vive, nosotros también viviremos.